Plata y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita, oigan esto porque no lo van a poder creer, la emisora favorita de Diogo Oliveira Guimarães do Nascimento J, ¿ok? Este caballero, con este nombre que no cabe en ningún pasaporte en el mundo, metió 3 goles para Liverpool esta tarde en la Champions League. Se llama Diogo, no Diego, no. Diogo Oliveira Guimarães do Nascimento J. Pues lo más fácil es J, de todo esto.
Tiene buenos genes, tiene los genes de Pelé,
sí,
por Do Nascimento, y Diego Maradona.
Sí, tiene.
Bueno, no, es que no es Diego.
No. Por cierto, a mí Diego Maradona lo están operando hoy de un cuadro en el cerebro. Tuvieron un problema en neurocirujano cuando abrió, no encontró el cerebro.
Así mismo, y también, Perrito, buenas noches, y también de Ramos, de Perrito, tu amigo. Llegó así.
Bueno, en parte tiene razón mi socio Chambi, pero es que no se llama Diego, se llama Diogo.
Dios, es que se equivocaron con una letra.
Oye, y todos los apellidos son Amaraes. Terminan así, y Oliveira son los más comunes que hay en la lengua portuguesa.
Okay. Guimarães.
Sí.
Por suerte, Edemio y Rafael, el que da esa noticia es Pepe Lacayo, porque yo no pudiera darla. No sé ustedes, no quiero minimizar.
Estos son nombres, ¿verdad? Lo que tú no sabes es que Pepe se levantó a las 4 de la mañana hoy.
Candela,
no para practicar.
Yo no pudiera haber dado ese, de verdad que no. Yo hubiera hecho
el partido terminó a las 5 de la tarde, así que no me pude haber levantado a las 4 de la mañana. Pero yo sabía que ustedes iban a gozar con ese nombre.
No, es que con ese nombre.
No, y entonces para rematar, su segundo apellido es J-O-T-O-J. Como diciendo, soy un sexto español, la sexta parte, Muy bien, damas y caballeros, tenemos un show repleto de acción deportiva, y también vamos a hablar mucho, por supuesto, de la Champions League, del béisbol de las grandes ligas. Hay dudas, y esto yo no quiero arruinarle el día a Chambi, pero hay dudas si DJ LeMahieu se va a quedar en Nueva York.
Señor, los cardenales están detrás de él con la chequera.
Con la chequera.
Correcto. Y ¿dónde podría estar Marcel Osuna el próximo verano, de primavera?
Sí. Se quedaría en la costa del este, aparentemente.
Se merece más de 60 millones por 3 años.
Merecerse no es la palabra.
Se lo darán.
Porque no puede negociar. Osuna dicen que tiene un gran chance, dice, para Chicago o Media Blanca.
Imagínate tú, otro jonronero con el equipo de Chicago. Bueno, sí, voy a presentar al equipo rapidito detrás de los controles en la esquina caliente. Otón, el pelotari vasco, Otón Madariaga. También tenemos en el estudio el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches a mis compañeros, a todos ustedes, a los que nos escuchan, en fin, a Otón, a Carrillo, se me queda alguien, Rafael, Edemio, Pepe, no se me queda más nadie, no creo.
No, más nadie no. Ahí había uno que iba por el pasillo ahora, pero no me di cuenta quién era.
Bueno, no te di cuenta quién era.
No he presentado a Edemio, que está en este momento en Virginia Gardens.
Sí, te hago una cola para votar.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, hace una cola de 4 cuadras y media.
Claro, pero mientras estén en la cola, Edemio, no importa que pasen las 7.
Pero Edemio, Edemio.
Es que ahora mismo hice el conteo. Tengo delante a mí 827.
Bueno, para allá votantes. Para las 4 de la mañana termina de votar. Pero hoy, para que estemos nuestros oyentes, es
no,
la fiesta
de... 11:50, ya por lo menos puse mi voto. Okay. Antes de las 12 de la noche.
Okay, hoy es la fiesta democrática, okay,
sí.
Que pasa 4 años. Y es una fiesta que, por ejemplo, nuestro país no pase hace muchísimos años, señores. Dese cuenta que yo salí de Cuba con 22 años y nunca pude votar allí.
Wow.
Porque, como natural, el régimen este no hace elecciones, hace una cosa ahí, pone unos candidatos ellos mismos y dice lo que tienen que votar. Y la gente coge el 98, 99% de los votos. Y anteriormente había una dictadura que tenía, hizo unas elecciones, pero las elecciones en realidad estaban, como dicen en Sudamérica media, estaban chimba, ¿okay? Claro, cuando yo salí a América Latina me di cuenta que la mayoría de las elecciones son peor que aquella que ha sido Batista en Cuba. Pero el hecho es que yo no voté nunca en Cuba. Tengo 22 años, vine a votar por primera vez en este país. Y eso es importante, y muy importante, señores. Ese es el arma que tiene la democracia. ¿No te gusta un tipo? Tú votas 4 años, él se baja, ¿ok? Y buscamos, votamos por otro. No tiene que quedarse nadie ahí, ¿ok? Perdonen la descarga democrática, pero es bueno que sepan los oyentes que eso en Cuba hace muchos años que no pasa, y aquí gane quien gane, es una fiesta de democracia, ¿ok?
No
hemos fajado hasta hoy, Pepe y yo nos fajamos todos los días políticamente, ya mañana o el día que se deciden las elecciones, se acabó la bronca.
No solamente eso, Rafael, la gente en Cuba, lo más importante para ellos, la gente en Cuba quiere saber quién va a lanzar la primera pelota en la primavera cuando se cante play ball.
Eso
en la
importante.
Grande liga,
claro.
En la capital norteamericana, si va a ser Donald Trump o si va a ser Joe Biden.
Depende del partido que tú seas. Si eres republicano, le vas a Trump. Si eres demócrata, le vas a Biden. Y bueno, hay muchos partidos, señores, no solamente se vota por Biden y por Trump, hay muchos partidos, muchos candidatos.
Sí, pero aquí prácticamente para presidente, los otros son marginales. O sea, se pone una
están en la boleta electoral.
Está la bandera, pero no tienen chance de ganar. Eso aquí,
tú sabes
aquí
que es una pena, Rafael, eso de que solamente tengamos 2 partidos grandes en este país y no permitan entre y está bien decirlo así, ellos como que no permiten que otro partido se logre organizar para hacerle competencia a los dos que existen.
Yo no digo que no permiten, yo no diría que es la palabra que no permiten, no nos permitimos nosotros mismos, porque si tú eres independiente, tú votas.
No, claro, tú puedes, no hay ninguna ley que diga.
Si eres verde, vota verde, o sea. Lo claro. Que pasa es que son partidos que tienen pocos militantes, ¿no? Como pudiéramos mencionar. Pero tú puedes, ahora mismo, Víctor Lacayo, en el Doral puedes sacar un partido.
No, la,
el partido
la,
del
la,
el
los vecinos míos,
un ejemplo.
Perdón.
Y busca, sí. Busca tú.
Sí. Los vecinos míos están votando por un candidato que yo no sabía que estaba aspirando. Creo que la encuesta dice que va a coger 0-0. 3 puntos.
Okay. Jorgensen.
Lo siguiente, aquí hay una tradición de 2 partidos desde que se fundó esta nación, ¿okay? Han ido cambiando de nombre y lo más interesante es que han cambiado de ideología, la han intercambiado. Unas veces están en lo que llaman derecha, es una estupidez, pero de Venezuela entra USA, los republicanos, otra vez están a la izquierda de los demócratas a través de la historia, ¿okay? Se van cambiando. Pero eso es bueno también.
Sí. Okay. Bueno, Donald Trump, que es el presidente en estos momentos, hasta el 20 de enero, fue demócrata casi toda su vida, hasta ayer pudiera decirse. Así
hasta que aspiró. Hasta que aspiró.
Así que uno se cambia. Por ejemplo, no quiere decir que, por ejemplo, Juanito Pérez y Chuchito el Cojo, Juanito Pérez es republicano y Chuchito el Cojo es demócrata, no quiere decir que Chuchito Pérez va a votar por Trump, puede votar.
No. Yo voté, yo soy demócrata y yo he votado por presidente republicano y considero que el mejor presidente, cada uno tiene su opinión, ¿no?
Claro.
Pero el mejor presidente desde que yo estoy aquí se llamó George Bush padre, ¿ok? Y el mejor tipo que tiró la primera bola en la serie mundial se llamó George Bush hijo. El tipo de un estilo tremendo.
Sí, verdad.
Muy bien. Damas y caballeros, ahora sí vamos a hablar de pelota y de deporte cuando Otoncito me ponga la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ayer comenzamos a hablar de dos temas en el béisbol de las Grandes Ligas, porque para los amantes de la pelota ya esto se ha convertido en una cosa de año completo. Ya la pelota no muere en octubre o en noviembre y no se oye hasta marzo. No. Ahora es todo el año. Ayer comenzamos a hablar de los premios individuales, que yo no estoy de acuerdo que este año debería de haber, pero bueno, a mí nadie me preguntó. Y la otra cosa, los agentes libres. Y ayer hablamos de varios agentes libres, pero hoy tenemos que tocar otros nombres porque es imposible hablar de todos en un día, ¿ok? Hoy vamos a hablar de dos de ellos. Uno es DJ LeMahieu, de los Yankees de Nueva York, que si me preguntaban a mí, yo diría que hace 3 semanas hubiera sido impensable que los Yankees no hicieran todo, humanamente todo lo imposible por mantenerlo, pero todo parece indicar que ahora 50-50, se puede ir, se puede quedar. Y el otro es Marcel Ozuna, el ex Marlin, que con los, el año pasado con los Bravos de Atlanta, aquí tengo los numeritos, quemó la liga, esto por supuesto en 50 partidos, no se puede decir quemó la liga cuando tú solamente juegas 50 partidos.
Una liga completa,
liga.
Pero de cualquier manera batió 338, con promedio en base 431, 18 jonrones y 56 carreras impulsadas. ¿Qué le parece, colega?
Bueno, el contrato proyectado para DJ, no de los Yankees, es de 22 millones por temporada, o sea, por 4 años. Yo creo que sería buen dinero, estamos hablando de un pelotero que tiene 32, cuando termine su contrato tendría 36. Sería un riesgo, por ejemplo, darle más de 4 años. Yo, honestamente, como miembro de la compañía del Olímpico, me iría por unos 3 años y unos 60 y pico, 70 millones de dólares, quizás 72 millones. Porque, señores, ya después de 32 años, ya comienzan las lesiones, comienzan los problemas.
Ahora,
y no es lo que tú rendiste en el 2020, porque esto casi no cuenta.
No,
jugaron 40 y pico. Dime, Olímpico.
No, lo que te iba a decir es que, como tú dices, el contrato pactado. ¿Hay algún contrato pactado con él?
No hay.
Nada, proyecciones solamente.
Una proyección de lo que le pueden pagar.
Proyecciones.
Está bien.
El dueño, el hijo de Steinbrenner, Hans Steinbrenner, que básicamente es una voz, ya no es. Si fueran unos años atrás y tú decías, bueno, solo su padre, él dice de que él sabe lo que vale, el comentario que dijo fue, yo sé lo que vale Steinbrenner, lo que vale LeMahieu y lo voy a dejar ahí. Pero los Yankees, señores, recuerden, son los Yankees. No por eso. Hay un rumor bastante grande y me viene de alguien muy cerca, de un pelotarazo. Si los Yankees no firman a LeMahieu, van a ir detrás de otro muchacho de Colorado que no está contento. Que se llama Nolan Arenado.
Sí, eso lo vi también.
Sí, y los Yankees están
los
cogidos.
Yankees, si no están firman a LeMahieu, van a hacer todo lo posible. Él está firmado,
pero no está contento.
Firme.
Él extendió su contrato por 260 y pico millones. Hacerse cargo de ese contrato.
No, los Yankees, tú sabes qué, ese es uno de los pocos peloteros que yo me hago, tú sabes, ese yo me hago responsable de él.
Indudablemente.
Ese es un muchacho que viene todos los días a trabajar y ese es un muchacho que, primero, tal vez no dan los honrones que va a darle Rodríguez, pero en batea. De averaje, lo que batea Ale Rodríguez no lo han encontrado hasta el momento. Ya ha estado en ¿cómo se llama? En droga. Y en guantes, ni hablar de eso, pero estamos hablando probablemente uno de los tres mejores tercera base de todos los tiempos en lo que se refiere al guante.
Así mismo.
Así mismo, sí.
Así que eso es lo que hay. No, yo creo, yo tiendo, como te digo, la única manera que los Yankees no lo firmaran fue que no firmaran al enemigo, que alguien venga y le dé un dinero eso exorbitante. Mira, San Luis es uno de los que lo puede hacer. Y más San Luis, que San Luis tiene, o sea, San Luis tiene un deber con su con su audiencia.
Y dejó ir, Chami dejó ir al hawaiano. No consiguió, no cogió la acción de hawaiano.
Correcto.
No sé cómo se llama.
Colton.
Exactamente, sí, un nombre Colton raro. Nombre parece un poco malo.
¿Tú sabes cuánto agarró perdón. El cubanito Arenado, desde que comenzó en Grandes Ligas en el 2013 con los Rockies? Siempre estaba con Colorado y va a seguir si los Yankees no se hacen cargo de ese contrato, no, grandísimo. Ha cometido solamente 91 errores en más de 1,000 partidos.
No, es un monstruo. Ahora, lo siguiente, él ha expresado públicamente, porque él es un tipo aparentemente muy claro, de que no quiere quedarse ahí. Él ha dado todo el chance a ellos para que creen un equipo para ganar y ellos le han ido de mal en peor. Dicho así, ok, eso no pienso.
Sí, pero
así
Rafael,
él está con una patada porque el equipo sabe que él está descontento. Y no es lo mismo tener un pelotero que está contento que estar descontento.
Una observación, Rafael, a ti nunca se te puede olvidar el nombre de Colton Wong. Te voy a decir por qué. Colton Wong es el único pelotero en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en ser pescado en primera base, ¿ok? Para terminar un juego de serie mundial porque se durmió. Él representaba la carrera del empate, ¿ok? Y se durmió, lo pescaron en primera base miserablemente y así terminó un partido.
No, es que Colton Wong se movía, Pepe. Acuérdate que ya yo estoy en noveno inning, tengo 2 outs y escupí a la ampalla. Entonces tengo laguna. Se movía la cosa.
Está bien, te perdonamos. Pero es el único.
Oye, a la edad mía tú puedes decir eso cada vez que metes un error, porque dices, bueno, es que yo no me acordé de tu sideline.
Ah, bueno, está bien. Pero tú te imaginas que en 120 años de series mundiales es el único pelotero que han sorprendido en primera base para terminar un juego de serie mundial. Y hay que hablar de Hognes Wagner, okay, que se vendió una postalita de él más tarde.
1.4.
Yo
creo que Chambi quería dar 1,400,000, pero se quedó un poquito corto.
Sí, no, lo más bonito es que esa postalita se vendió el año pasado.
Sí.
Okay.
Sí.
Y se revendió, creo que se vendió el año pasado por 800,000+.
Sí, eso es tremenda inversión.
No, de película.
Ahora, yo tengo una pregunta. Ahí dice que fue su temporada de novato, pero yo tengo tres preguntas.
Sí.
La temporada de novato de las Grandes Ligas no es la misma temporada de novato de la Liga Nacional o de la Liga que existía en aquel entonces. La Liga Federal, ni la Liga de esta, la Liga de la otra. O sea, ¿qué temporada fue que dice que es temporada de novato? Porque él comenzó a jugar con los Piratas de Pittsburgh y estuvo en la Serie Mundial 1903, que los Piratas perdieron, pero él ya llevaba 7-8 años siendo profesional.
Bueno, sí. Profesional, pero no estaba todavía. En cuanto a 1903, bueno, ya la Liga Nacional llevaba rato, pero la Americana llevaba 2 años nada más, ¿okay? Y la Liga Federal no puede haber sido, porque la Liga Federal fue del año 14 al año 18, con la guerra, ¿okay? Y
aquí
no
tengo,
mucho
aquí tengo, mira esto, oye esto. Él comenzó con Louisville en 1898, ¿okay? Liga Nacional, aquí dice NL. Louisville también en el 80, en el 98 y en el 99, Louisville, y luego se convirtió, fue a los Piratas de Pittsburgh en el año 1900, también la Liga Nacional. O sea que esta postalita debe de ser de 1897.
Bueno, él debutó en julio del 97, no de 1900, por supuesto, ¿no? En 1897. Esta postalita debe ser del, yo diría, no sé, del 99, por ahí, ¿no?
Bueno, pero Pepe tiene un punto muy bueno, porque se consideran todos los equipos que eran profesionales en ese momento y entraron a formar parte de las Grandes Ligas como equipo de Grandes Ligas, que simplemente es que la liga no estaba formada. Entonces, perfecto. Louisville, ahí era un equipo de Grandes Ligas. Si tú jugaste en Louisville, tú eres un jugador de Grandes Ligas.
Sí, bueno, pero la postalita de él, perdón, tiene un uniforme de los Piratas de Pittsburgh.
Bueno, él básicamente jugó muchos años con
conocido.
No, yo sé, pero no fue hasta
está hablando de novato y hay una incongruencia. Yo te doy cuenta
con bueno, eso es más o menos, señores, como creo yo, hasta cierto nivel, como lo de Ichiro Suzuki. O sea, Ichiro Suzuki sí. Es novato aquí. O sea, sí. en esta claro. Liga, pero Ichiro Suzuki era un profesional.
No,
o sea,
naturalmente, igual que los que vienen de Cuba.
Correcto, que ya llevan años jugando, exacto. O sea, claro, no, o sea, no,
y además le pagan, así que son profesionales. No es que no sea, no puede jugar profesionales, pero son profesionales. Eso es amateur en su vida.
Por eso,
recordemos que la Grandes Ligas hace lo que le da la gana y lo hemos visto este año.
Claro. ¿Eh?
Correcto, así mismo. Pero por eso, oye, mucha gente se preguntó si José Abreu jugó pelota profesional en Cuba, porque es aquí novato del año, cuando en Cuba también estaba reventando jonrones que daba miedo.
Sí, pero no era de Grandes Ligas, Pepe, eso sí puede ser.
Estamos
él
de acuerdo,
profesional, pero
hay
no
una diferencia.
Lo que no...
Estamos de acuerdo, pero Pepe,
mira,
hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande entre José Fernández, que nunca llegó a ser en Cuba lo que fue aquí, y un José Pito Abreu, que en Cuba sí era lo que llegó a ser aquí.
Ya, claro, esa parte tiene toda la razón.
Pero Pepito, te voy a explicar la situación. Por ejemplo, Cuba no está afiliada al béisbol profesional del Caribe, no así, por ejemplo, Puerto Rico, Dominicana, México, Venezuela, y ahora que se quieran afiliar, bueno, de forma oficial, Panamá y Colombia, porque el béisbol ahí ha mejorado indudablemente.
¿Y por qué lo están?
Pero porque no pertenece.
Porque el gobierno
bueno,
no quiere.
Grandes Ligas,
no, pero además, eso no tiene nada que ver con profesional y Grandes Ligas ni nada. Esto no tiene
que lo que pasa es que Grandes Ligas tiene que ver con las ligas de las ligas de estos países que
no, pero tú grandes, si tú no juegas a Grandes Ligas, tú no eres de Grandes Ligas. Ahí no hay, eso es blanco y negro, ¿okay? Esto, por eso que técnicamente aceptan a esa gente, ¿okay?
Claro, pero son profesionales.
Porque vean, ya tengo el ejemplo de Suzuki es más claro que hay. Llegó aquí como ya tenía canas en la barba.
No, llevaba 11 años jugando en Japón.
Ajá. Pero aquí era novato porque técnicamente, porque él no había jugado en la liga nunca. Él había jugado técnicamente en una liga menor.
Exacto.
Pero profesional. Lo que yo creo que sí hay que poner claro es que los que juegan en Cuba son profesionales. No es una grande liga. Son profesionales porque le pagan.
Es un profesional del Estado. Eso sí, o sea, claro. El atleta cubano es un profesional del Estado. No,
no hay
o sea,
ninguno,
trabaja para
no
eso.
No hay ninguno que esté jugando ahí por amor a arte, ni mucho menos.
Mira, aquí hubo un muchacho, y tal vez tú te recuerdas, Rafael, Bernard Robinson. Bernard Robinson, un muchachito, un afroamericano, que trabajaba en un Publix y era corredor en el relevo americano, creo que fue a las 4x400.
Exactamente.
Bernard Robinson. Señores, ese muchacho era espectacular lo que hacía. Trabajaba. Iba aquí al Moore Park, practicaba ahí con Isaac Holt. Y tenía que hacerlo porque si no, porque creo que lo que le daban en el Comité Olímpico era una basura.
No llegaba ni para poder comer.
Tú
tienes que ser una estrella para que el Comité Olímpico te dé dinero. Y estaba en Moore Park, yo hice Moore Park, la pista esa la hicimos nosotros. Y todas las cosas, me acuerdo perfectamente.
Bueno, sobre lo que están comentando, después vamos a hablar de un miembro del Salón de la Fama. Bueno, yo en 2000, hace 20 años, exactamente dos décadas, Tani Pérez, que tenía que trabajar, por ejemplo, ahí en el Central Pilloreta, en la zona de Ciego Ávila y Camagüey, de luna a viernes en el Central, señores, y estamos hablando con un Tani Pérez con 15, 16 años.
Sí,
jugaban
como
la Liga de Pedro Betancourt, la gente tenía que trabajar en los centrales azucareros y después jugar al final.
No, claro, si no pagaban.
Claro, no pagaba, o sea, era el amateur de verdad.
Claro, en Cuba era el Vaticano del béisbol amateur del mundo.
Sí, exacto.
Bueno, vamos a darte cuenta que la mayoría, ya llegaron un momento que todas las series mundiales amateur las hacían en La Habana, porque ya aquello era, como decir, vamos a La Habana, ese asunto. Y era un campeonato detrás de otro, más está claro.
Claro.
Caballero, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante para la fanaticada en Cuba, que es el béisbol de las Grandes Ligas, pero tenemos que poner un poquito de musiquita para que la gente baile allá. La sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oigan esto, oigan, 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 atención. Así me gusta. Échele chile, así me gusta. Muy bien, no sé si es Ricky Pérez López o si es Otón, pero vamos a dejar la sección olímpica para comenzar la segunda media hora, ¿ok? ¿Me oíste, Carrillo? La sección olímpica para comenzar la segunda media hora. Vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Marcel Osuna, damas y caballeros, el ex Marlin, que se pudo haber quedado aquí, pero no querían soltar el billete. Con los Bravos de Atlanta avanzó hasta el campeonato de la Liga Nacional. ¿Dónde ven ustedes a Marcel Osuna el próximo año?
¿Tú quieres ir donde yo lo veo?
En los Mets.
En los Mets.
En vez de Céspedes.
No, es que Céspedes es agente libre y no creo que con la situación que tuvo Giovanni con los Mex, yo creo que los Mex no lo firmarían ni por el salario mínimo, que son $580,000 o algo eso. Así que no veo los Mex regresar a Nueva York por esa mala.
Okay, pero Marcelo Osuna, a ver, ¿cuántos equipos pueden firmar a Marcelo Osuna este año? Los Mex con un nuevo dueño que escogen. En este momento, bueno, dueño mayoritario con el 94.5% de las acciones de los Mets.
Él tiene una oferta calificada de 18.9 millones. Pero bueno, yo creo que no va a regresar a Atlanta en el año 2021. Pero yo creo que este muchacho se merece un contrato de 2 o 3 años. Ya no es ningún joven, señores. Ya Marcel va para 31 abriles. Pero bueno, dentro de los jardineros, clasifica entre, no es gran estrella, pero clasifica como entre los mejores. Yo creo que se merece un contrato por lo menos mínimo de 2 a 3 temporadas sin de 50 a 60 y pico millones de dólares. Porque el muchacho tiene fuerza, juega la defensa muy bien, patrulla muy bien el jardín izquierdo, así que yo creo que Marcel pudiera firmar un contrato, yo diría, hasta de 3-4 temporadas como máximo. Y por buen dinero, estamos hablando de unos 20-22 millones por temporada. Pero es que, como DJ
Lemay. Ahora, la pregunta que yo tengo para Edemio, esos 19 millones, ¿eso incluye como la temporada debería de ser o como la temporada de béisbol va a ser el próximo año?
18.9 millones debe de ser un contrato por 462 partidos. El dinero,
correcto.
Ahorita al Olímpico le gusta, prorrateado. Si fueron 60 juegos, sería un tercio. O sea,
pero
un
es que hay dos.
Aproximadamente.
No, es que hay dos prorrateados. Uno es 162 con aficionados en el estadio, otro es 162 juegos sin fanáticos en el estadio.
Indudablemente, tiene razón, papito, porque no es lo mismo, por ejemplo, digamos, en Atlanta, que existe más o menos un averaje de 28, 29 mil personas por cada partido de 162 encuentros de temporada regular. Ese es el averaje más o menos. No es lo mismo reunir casi 30 mil fanáticos que pagan su estacionamiento, la mayoría van en sus autos, pagan su cervecita, pagan su perro caliente, su pizza, su todas esas cosas que se paga. No es lo mismo que efectuar, digamos, un tercio, digamos, no sé, alrededor de 50 y pico, 60 partidos una temporada, 162, sin público. Eso indudablemente le traería muchas pérdidas al equipo, los derechos
perdón,
de transmisión de televisión bajarían un
25%,
poco.
25% en pérdidas, no un poquito,
sí.
25%.
No, claro, arriba la pérdida esta, como hablamos de eso ayer, ¿sabes? Después que tú perdiste tuviste pérdida en un año, vas a estirar la pérdida esa cuando las reservas tuyas se disminuyeron o desaparecieron.
Claro.
Es más fuerte. Y ahí lo siguiente, es muy probable que no se puedan jugar 162 juegos tampoco esta temporada, ¿ok? Estamos conversando de eso. Por ejemplo, la NBA no va a tener 82 juegos. Están hablando de 72, y ahí hay todavía un problema y se está pasando el tiempo para empezar. Sí.
No, ya están atrasados. Yo creo que la temporada de Grandes Ligas, señores, el año que viene, como al principio no vamos a ver público, recuerden que la pandemia ahora, hoy salieron en el estado de la Florida 4.800 casos, si mal no recuerdo, ¿no? Y unos cuantos muertos. Pero la situación en Europa se está complicando. Yo creo que la situación con la pretemporada, que debe comenzar más o menos el 1 o el 2 de marzo, y terminar como el 24 o 25 de marzo, va a estar un poco difícil. Si tenemos suerte para el próximo año, señores, estaríamos comenzando la temporada, yo diría, para finales de abril, principios de mayo. 120, 130 partidos sería perfecto. Es mejor 120 juegos que no 60 como lo tuvimos ahora en el año.
Sí. Ahora, acuérdense que no hay ninguna cosa que diga que esto va a amainar la pandemia. Claro.
Al contrario. Bueno, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, Rafael García Toledo en su sección olímpica. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de los Estados Unidos. Comentarios, entrevistas, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 8 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Muy bien, se hizo una encuesta de las compañías que van a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio y eso reveló que en realidad ninguna está planeando irse del contrato, pero hay una preocupación muy grande de que haga falta pagar más, o sea, pagarle más a esta compañía. El 80% de la compañía que respondieron a esta encuesta, que la hizo una compañía que se llama Mainichi Shimbun, ¿cómo te dice, Pepe? Dice que las contribuciones adicionales van a ser un factor crítico para que ellos decidan continuar con el contrato. O sea, han dicho que van a seguir con el contrato, pero que necesitan contribuciones extra. O sea, estamos hablando el dinero que se van a gastar más una cantidad de dinero. Hay recaudados en el papel 3.6 billones de dólares, ¿ok? De lo que llaman los contratos que van a expirar a final del año. Y si esto cuando expiren, hay que negociar uno nuevo. O sea, va a expirar porque lo hicieron para este año, ¿verdad? Expiran los contratos, hay que sentarse a conversar, renovarlo y prácticamente un porcentaje muy grande, ¿ok? Estos 51 compañías de 80 le dijeron a Mainichi Shimbun que ellos contestaron y dijeron que tenía que sentarse y ver, pero ellos piensan que le hace falta más plata. Si hacen eso en un momento que hay menos entradas, como todos sabemos, eso pone en peligro que se haga los juegos, o que se haga los juegos en la forma mínima que se pensaba hacer. Es un poco difícil, pero posiblemente tengan que hacerlo si lo hacen en la forma menos mínima todavía, o sea, menos que mínimo. O sea, que sería una cosa que quizás compitiera una gente, pero no todos los atletas podrían ir, no todas las delegaciones. Evidentemente, la gente como yo, la familia olímpica, que cuesta dinero al Comité Olímpico Internacional llevarnos, y me imagino que no invitan a nadie. A mí me mandan un sobre siempre con toda la invitación. Yo no creo que yo lo vaya a recibir para el año que viene, porque eso no es necesario. A mí me encanta y yo creo que es una cosa muy bonita para el caballo, es un premio para cosas que hemos hecho nosotros, pero en un momento que hay que amarrar ese cinturón, ese hay que cortarlo. Y así va a ser todo lo que se considere, en cierto modo, superfluo. Así que cada vez se aprieta más el cinturón de hacer los juegos el año que viene.
Sí,
y
no
el Comité Olímpico Internacional dijo que el jefe de ética del Comité Olímpico dice que está muy bien informado de las acusaciones en contra de Gianni Infantino, ¿okay? Y que además le están pidiendo, este hombre que es el jefe de la FIFA, que lo ha suspendido, pero están pidiendo que el Comité Olímpico Internacional lo expulse. O sea, simplemente. Claro, el Comité Olímpico Internacional es muy conservador en estas cosas. Esto, ellos posiblemente esperen que venga la condena, a ver si Infantino lo condena, entonces ya es distinto. Si lo declaran ya culpable y le ponen el tiempo que va a hacer. Pero evidentemente el tipo está con tres tablones abajo del agua y sin agualón, ¿okay? Así que es muy probable, si lo han sacado de FIFA, que es la única razón por la que está en el Comité Olímpico Internacional. Es lo que se llama un miembro ex officio. Está ahí por el cargo que tiene, no porque lo hayan electo, ni mucho menos. ¿Okay? Eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, hoy pude ver, casi nunca puedo ver, pero hoy sí pude, el partido entre el Real Madrid y el Inter jugado en el estadio Di Stéfano de la capital española, no en el Santiago Bernabéu, no, en el Di Stéfano, que es el estadio auxiliar, por decirlo así, del Real Madrid. El equipo merengue derrotó 3-2 al Inter de Milán con goles de Benzema en el minuto 25, Sergio Ramos en el 33. A propósito, este fue el gol número 100 para Sergio Ramos en la historia del Real Madrid. ¿Y por qué significa eso mucho? Bueno, Sergio Ramos es un defensor. No se supone que un defensor tenga 100 goles en su carrera profesional. Sería el equivalente como si un abridor, un pitcher abridor, para que ustedes comprendan bien, porque una cosa le quita a la otra, como si un pitcher abridor tuviera 100 juegos salvados, ¿ok? Ese es el equivalente, ¿ok? Porque a un pitcher abridor le pagan para abrir y ganar juegos. Bueno, a un defensor le pagan por defender y no por meter 100 goles. Pero Sergio Ramos hace las dos cosas, defiende y mete 100 goles. Y el gol de la victoria lo metió Rodrigo en el minuto 80. ¿Por qué digo Rodrigo y no Rodrigo? Bueno, porque esto es en portugués, por supuesto, ¿no? Así que el
por
Inter
favor,
metió goles.
Por favor, eso es...
Rodrigo, Pepe, es Rodrigo. Mi mejor amigo portugués se llama Rodrigo.
Pero esto es Rodrigo con Y.
Estoy distinto. El amigo mío es con I. Y por cierto, fue campeón de tiro.
Tu amigo es un Rodrigo cualquiera. De Pepe es un Rodrigo.
El amigo mío fue campeón mundial de skit, tirando en el campeón mundial de skit. O sea, con una escopeta en la mano, Pepe, hay que tener cuidado, tú que tienes aquí.
Correcto. Pero vean acá, ¿no hay un pelotero de brasileiro que es apellido Gómez, pero no, ¿cómo es que se llama?
Gómez.
Gómez, ya. No quiere que le digan Gómez, quiere que le digan Gómez, porque él no es él no es español, es portugués.
Sí, con él.
Así es. Así como David López. David López con
claro, el... acuérdate que portugués es un castellano hablado con falta de ortografía.
Sí, yo tuve uno que se llamó... O sea, hay un pelotero que jugó en Atlanta y se fajó. Y cuando digo se fajó, se puso bien bravo con la prensa aquí en Miami porque él se llamaba Matthew Díaz. O sea, Díaz.
Sí, claro, jugó aquí en Miami.
Se ponía bravo.
Bueno, yo estuve hablando con Tommy Hunt un día que fuimos al estadio con lo de Díaz y Dayas. Entonces yo le dije, mira, él no él puede decir lo que le dé la gana, pero es un apellido castellano que se llama Díaz. Tiene acento en la I, Díaz, y Z al último. Entonces, eso, no importa lo que él diga, él no tiene para cambiar el apellido ese.
Correcto.
Lo dicen porque son unos tipos que se han aplatanado aquí hace mil años, no le gusta ser latino y ha inventado el Díaz ese.
Le queda feísimo el número.
Totalmente. Bueno, entonces los resultados de hoy en la Champions League, un partido que vieron en Cuba, el Atlético de Madrid empató con el Lokomotiv 1-1 en Rusia. Eso es como una victoria para el Atlético. A propósito, el partido se jugó con una temperatura de 2 grados bajo cero. El Borussia de Mönchengladbach aplastó 6-0 al Shakhtar Donetsk en Ucrania. El Bayern de Múnich, el actual campeón europeo, aplastó 6-2 al Salzburgo en Austria. Ustedes saben que para el Bayern ir a Salzburgo es como ir de Guanabacoa a La Habana. Son 40 kilómetros.
Viena, que tuvo últimamente una situación difícil con todo lo que pasó allá.
Sí, pero Salzburgo no queda en Viena, queda pegadito.
Queda más lejos.
Correcto. Sí. Queda ahí, te estoy diciendo, cruzar la frontera y quizás 20 kilómetros ahí está gente, para que
yo viajé de Eslovaquia en tren a Viena y también viajé de Varsovia a Viena en tren, y de Eslovaquia a Viena es rapidísimo el viaje.
En barco llega en 3 horas más o menos
por el Danubio. Pero yo viajé en tren y fue 1 hora y pico, 2 horas. Es rápido, un viaje rápido. De Eslovaquia a Viena, Austria.
El Manchester City de Pepito Guardiola aplastó 3-0 en Inglaterra al Olympiacos de Grecia. El Porto derrotó 3-0 al Olympique Marsella. El Ajax Amsterdam, aún cundido hasta la coronilla de coronavirus, porque esto es lo bueno de la UEFA. Si un club de fútbol tiene 6-7 futbolistas que dan positivo al coronavirus, la UEFA, en vez de cancelar toda la jornada, como hace el béisbol de las grandes ligas, porque el béisbol es totalmente escandaloso, la UEFA no. La UEFA dice, sí, tú tienes la mitad del equipo con coronavirus. Bueno, esos 11 van a cuarentena y tú vas a viajar a donde quiera que sea que yo te diga, y tú vas a poner en el terreno de juego los 4 o 5 futbolistas que te quedan y así vas a jugar. ¿Por qué? Porque te merece, por estar en una burbuja, si 11 peloteros, 11 futbolistas dan positivo, tú te mereces perder ese partido. Pero adivinen qué, el Ajax Amsterdam aún así ganó con 7 suplentes, porque la mitad del equipo está en cuarentena. Hoy ganó 2-1 allá. yo sé que mucha gente se ríe, pero es verdad. Ganó 2-1 en Dinamarca contra el Midland. Así que el Ajax está encaminado a la próxima ronda. El Liverpool de Inglaterra aplastó al Atalanta 5-0. Y aquí les quería decir, ¿quién marcó 3 goles para Liverpool? Diogo, Oliveira, Guimarães, Donacimento, Jota. ¿Okay? Metió 3 goles en la jornada, el portugués.
No, que cuando el narrador empieza a decir quién metió el gol, Pepe, se le acaba el tiempo.
Tú sabes que para cortarlo un poquito, en Inglaterra lo conocen, porque tú sabes que los ingleses todo lo cortan a la mitad.
Sí.
Tú no puedes tener madre en Inglaterra, porque primero tú tienes solamente un apellido en Inglaterra. Entonces sí. Él es conocido en Inglaterra, ellos tomaron todos estos nombres y dijeron, bueno, el Guimarães no lo podemos pronunciar, el Donacimento tampoco, tú te vas a llamar en este país Diogo Jota, y así te vas a quedar. Sí.
No, si a mí me decían que hacia Toledo ese, para un inglés, es una jerigonza. Me pusieron GT, así, G-T, yo a veces lo pongo como eso.
Bueno, bueno, tú, GT, no, esa placa es muy famosa, GT1, GT2,
GT3, sí,
¿verdad?
Es como... Por cierto, esa placa mía olímpica, pero la quitaron porque el estado de la Florida... quería más dinero y de la placa en vez del Comité Olímpico, y el Comité Olímpico dijo, bueno, pues no puedes poner el nombre, y me fastidiaron a mí.
Pero es que Rafael vio la serie de televisión Dallas, en que en Dallas todos los Ewing tenían Ewing 1, Ewing 2, Ewing 3, Ewing 4, en placa del carro, para que ustedes vean.
Ah, sí.
Bueno, en las tablas de posiciones, en este momento, el grupo más interesante de la Champions League, el grupo B, el Borussia de Mönchengladbach, 3 partidos, 5 puntos, el Shakhtar Donetsk, 3 partidos, 4 puntos, pero el Real Madrid, 3 partidos, 4 puntos, y el Inter de Milán, 3 partidos, 2 puntos. Recuerden que solamente 2 de esos 4 van a clasificar a la próxima ronda. En el grupo número 1, el Bayern de Múnich, perfecto, 9 puntos, 3 partidos, Atlético de Madrid, 4 unidades, 3 partidos jugados, el Lokomotiv Moscú, 2 puntos en 3 partidos, y el Salzburgo, 1 puntico nada más. El Salzburgo se puede ir a pescar, pero más horripilante todavía, el Olympique Marsella tiene 0 puntos en 3 partidos en el grupo C. El Manchester City de Pepito Guardiola puede comenzar a celebrar su participación a la próxima ronda, 3 partidos, 9 puntos. El Porto de Portugal, 3 partidos, 6 puntos. Olympiacos tiene 3 unidades. El Liverpool, también prácticamente clasificado a la próxima ronda, 9 puntos, 3 partidos. El Ajax Amsterdam, 4 unidades, pero el Atalanta también tiene 4, así que hay que tener...
Y como decimos, Pepito, cuidado. En Cuba, sigue el Real Madrid luchando con esta victoria de hoy martes.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la próxima sección del día? La sección del deporte de los puños, el boxeo profesional. Mr. Chambi, ¿qué está pasando ahí en el deporte de los puños?
Bueno, aquí lo único que podemos hablar es lo que viene ahora este sábado. Cubanos peleando por todos los lugares. Tenemos a Gamboa aquí en la Florida, aquí en cerquitica de Miami, y tenemos a Frank Sánchez y a King Kong peleando, no, entre ellos dos, están peleando contra dos heavyweights. Yo creo que, yo no sé tú, Emi, yo creo que puede ser que sea la mejor fecha para boxeadores cubanos.
Sí, yo creo que sí.
Ya tienen una trayectoria y de los tres que más oportunidad, o sea, los tres probablemente van a ganar. Bueno, yo creo que Gamboa tiene un reto extremadamente difícil, no lo veo ganar frente a Haney, pero cualquier cosa puede pasar. Pero creo que el que más chance tiene de progresar en todas estas peleas es Sánchez.
Sí, Frances Faure en Cuba fue un peso crucero, incluso le ganó una oportunidad a Erilandi Sabón, que hasta hace poco tiempo fue el mejor de Cuba, tanto en 91 como en más de 91 kilogramos. Es un boxeador relativamente joven, no es 20añero, no es 18añero, ya tiene 20 y pico de años, pero es un gran prospecto, un peleador que se caracteriza, señores, al estilo de Mike Tyson. Tira golpes, no tiene miedo, va para adelante, trabaja en las tres distancias, y yo creo que este muchacho... yo no lo vislumbro como un campeón mundial en el 21 ni en el 22, porque, señores, te pones a ver el ranking mundial y hay unos cuantos boxeadores que tienen talento, que tienen calidad, incluso más jóvenes que él, pero yo creo que sí, que va a ser buen trabajo. Primero tendría que jugar un título importante a nivel continental y, bueno, después que le dé una oportunidad, diría, para el 2022 por una corona mundial. Necesita enfrentarse a boxeadores de mayor calibre, que eso le hace falta a Fran Sánchez Faure. En cuanto a King Kong, bueno, él lo acaba de decir, dice, 41 años, pero conmigo hay que contar, a mí hay que darme, y esta pelea próxima va a ser como una pelea por un título mundial. Y sobre Gamboa, señores, en esta cartelera que organiza Matchroom, ¿no?, que preside Eddie Hearn, el británico, estaba viendo la relación de los 7 combate que se va a realizar esto va a ser en el Seminola Rock Casino, que acaban de inaugurar un hotel impresionante con una guitarra que mide como, bueno, tiene como 18 o 19 pisos ahí en Hollywood, en la Florida, y es impresionante. Pero entre los 7 principales boxeadores que van a combatir, señores, tienen récord de, y escuchen esto, 86 victorias sin ninguna derrota. Estamos hablando de Haney, que va contra Gamboa, el cuantanamero. Estamos hablando de Xian Chang, el chino, de Philip Robic. Este muchacho ha entrenado aquí en Miami por un cubano, por el Morito Fernández. Su padre fue tremendo entrenador en Pinar del Río. Rachak Mati tiene 7-0. Villarlanov 6-0. Raymond Ford 6-0. Y Darren Cunningham 11-0. Bueno, David Haney, el rival de Gamboa, tiene 24-0. O sea, entre todos, señores, 86 victorias sin derrota. Y no todos los días podemos ver, Chambi, un cartel en el cual los principales favoritos llegan a invictos, ¿no?
Sí, a un gran cartel. Se han tomado su tiempo, pero como querían abrir la, o sea, querían inaugurar o reinaugurar estas campañas, yo creo que se han buscado buena pelea. Yo creo que Gamboa en este momento no creo que vaya a ganar, como te digo. Pero
Gamboa no
tiene frente a él una oportunidad de decir, bueno, si gano o luzco extremadamente bien, tengo mi próxima pelea. El King Kong básicamente un jornalero, o sea, él está peleando para mantenerse. No lo veo peleando, yo no veo pelear, o sea, hay tantos nombres antes que Ortiz que no lo veo. Es más, bueno, lo mejor que veo es un Ortiz peleando con Wilder, digamos, a finales del verano, si acaso, después que ya se cayó la de Fury. Y parece que le están dando de lado a Wilder, porque ya se dieron cuenta que no es el gran vendedor de tickets ese que la gente pensaba. Y entonces él va a empezar a buscar. Y una de las personas que va a buscar, yo imagino que será aquí.
Ahora, yo creo que después de la primera derrota de Ortiz, esto fue en Brooklyn, Nueva York, hace 2 años y pico, la gente se quedó con la boca un poco aguada, porque hasta el sexto round estaba ganando el King Kong, ¿no?
Estuvo a tres golpes sí, de haber noqueado a Wilder.
Es que Wilder es un peleador muy desorganizado, pero pega mucho, es guapo, cuando te va para arriba acaba contigo. Pero después de la segunda pelea con Ortiz, señores, yo no creo que veamos una trilogía de Ortiz con Wilder, porque no, al menos a la televisión no le va a interesar, porque dos noqueados, señores, si tú me llegas a decir en la segunda pelea, como el combate de Fury contra Wilder, ¿no?, la primera pelea que terminó en empate técnico, ya la gente quería ver una segunda pelea. Pero en el caso Ortiz contra Wilder, yo creo que una tercera pelea, al menos, señores, Ortiz, amigo mío, hace un millón de años, yo no la vería. Si tú me ganaste la primera vez por nocaut, pero en la segunda yo fui a una decisión en 12 rounds y perdí cerrado, yo pago y veo tu tercer combate. Pero si tú perdiste 2 veces por nocaut, a mí no me llama la atención. Yo no creo ver una trilogía con Wilder y Jordi. Hay que seguir aportando el tema, Pepito.
No,
de
tú Gamboa, sabes que...
No hablamos de Gamboa y Fanny.
Eso fue lo que le dijo Alexis Argüello a Escalera, al boricua, después de lo que lo noqueó 2 veces, una vez en Bayamón, que por poco lo mata, terminó en el hospital.
No tiene interés la tercera pelea, la trilogía, sí, olvídate. No hay trilogía.
Así mismo. Oye, en dos ocasiones Alexis Argüello puso a Escalera en el hospital. Una vez en Bayamón y la otra fue en Italia.
¿A qué persona le interesaba en este mundo ver una
trilogía? A nadie. Alexis Argüello le dijo, pero ven acá, ya te puse en el hospital 2 veces, ¿tú quieres otra? ¿Tú quieres más? Olvídate. Damas y caballeros, vamos a la próxima sección del día, la última sección de pelota. Esta se llama Put Me In, Coach. Bueno, como dijimos ayer, pido mucha paciencia para nuestros oyentes en Cuba, porque los agentes libres no se pueden cubrir en uno o dos días, porque es imposible. Hoy vamos a hablar de Didi Gregorius. ¿Qué ustedes piensan del ex Yankee, ex rojo de Cincinnati? ¿Cuánto puede cobrar el holandés jugando el próximo año en las Grandes Ligas?
Es un jugador de 15 millones de pesos.
Ok.
No creo que... No creo que valga, o sea, como está la situación hoy en día, ¿eh? En otra época le hubieran dado mucho más dinero. Es un hombre que muy no te da ningún tipo de problema fuera del terreno. Al mismo tiempo te juega un shortstop por arriba de lo normal, bateador zurdo, oportuno. Pero eso es todo, o sea, no...
Sí. Bueno, Él estuvo en esta temporadita de 60 bolitos, ahora en 2020, él estuvo saludable, señores, porque no todo el mundo jugó los 60 partidos. Eso le pasó a Didi. Llegó a 10 honrones, 40 impulsadas. Yo creo que aunque ganó en el 2020 14 millones en papeles, dinero prorrateado, 3 millones y pico. Yo creo que sí, que él se merece un contrato ahí, incluso superior a los 14 millones que ganó en el 2020. Si se juega en 162, que no creo.
Le voy a lanzar una curva.
Sí.
Le voy a lanzar una curva, oigan esto. Justin Turner, agente libre, campeón mundial con los Dodgers.
Sí.
Ustedes saben que el béisbol de las grandes ligas le abrió un expediente a Justin Turner por regresar al terreno de juego después de dar positivo al coronavirus. Le dijeron que se fuera para la casa en cuarentena. Él no solamente se quedó en el estadio, sino que salió con sus compañeros a festejar. O sea que podemos comprender por qué la MLB le daría por lo menos 15 partidos de suspensión para comenzar el próximo año.
¿Cuánto ¿Dónde ven?
Correcto. ¿Dónde ven ustedes a Justin Turner el próximo año?
Yo creo que yo lo veo, yo creo, en Boston. Yo creo que al final de la historia, señores, si el equipo de los Dodgers no ve que ningún equipo le ofrece mucho dinero a Turner, Jason Turner, yo creo que va a seguir con los Dodgers, con menos dinero, ¿no? Igual pasa, bueno, John Lester, señores, a John Lester acaban el pasado viernes, el equipo de los Cachorros le dijo que no le interesaba, ¿no?
John Lester está retirado, sí.
Pero bueno, dijo 25 millones, pero él lo dijo en una entrevista que lo han tratado muy bien ahí en Chicago, a su familia que está encantado en Chicago, que se siente bien ahí, que es su casa, que su familia
está encantado. Pero eso no fue lo mejor.
Pero si incluso le ofrece un contrato de los famosos 20 y pico millones que iba a ganar, 28 millones en el 2021, que el equipo de los Cachorros desestimó ese contrato. Dice que él estaría dispuesto a jugar por menos dinero. Y yo creo que haría lo mismo.
Ustedes no vieron lo mejor que ha hecho John Lester en toda su vida.
Sí.
Gastó $47,000 comprándole cervezas a los aficionados en Chicago.
Sí. Así mismo.
Invitó en todos los bares adyacentes al Wrigley Field a todos los fanáticos de los Cachorritos a tomar cerveza, y él pagó $47,000 fue la taquilla.
No, pero eso es lo de menos, repito, que él en lo que señaló dijo que él daba el 34% de la propina a los camareros que atendieran a esa persona.
Exactamente.
34%. O sea, estamos hablando más de un tercio.
Sí, bueno, él lo que el único que ha hablado es el equipo, diciendo que ellos están abiertos a negociar un contrato por menos dinero. Yo lo único que he oído de Lester es que está pagando la cerveza y se va del pueblo.
Yo lo oí que dice que quién sabe, que también tiene que estar mirando a un retiro. Justin Turner, mira, hay dos peloteros que yo veo en los Mets. Uno es Ozuna y el otro es a Turner. Turner no regresa no creo que regresa al equipo de los
yo creo que por menos dinero sí regresa.
Ellos tienen planes grandes para Eddie Ríos.
Pero es que hay otro agente libre de los Dodgers, Jock Peterson, también agente libre. Bueno, pero vamos a hablar de uno de los nuestros, el pitcher zurdo colombiano José Quintana. ¿Ok? Ya está un poquito veterano, pero yo creo que José Quintana
puede seguir dando. Mañana hay que tocar el tema de Darío Álvarez, que está brillando en la Liga Americana, en los cuatro peloteros cubanos en México. Darío Álvarez es un gran camagüeyano que jugó brevemente en Grandes Ligas con el equipo
los guantes de oro que
ahí está la musiquita.
Mañana los guantes de oro, señor.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Mañana otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre